Rompecabezas.
Zona Central.
Bien, si bien ha apoyado el nuevo Código del Proceso Penal, ha sido una de las voces más críticas acerca de su funcionamiento. En ese marco, una y otra vez ha salido a cuestionar los problemas que a su juicio presenta este nuevo sistema para los representantes del Ministerio Público. La semana pasada sorprendió al anunciar que dejará la Fiscalía, pidió licencia prejubilatoria e iniciará los trámites para su retiro, dejando además la puerta abierta para una futura actividad política. Estamos con el doctor Gustavo Subida, por ahora fiscal.
Me decía por ahora hasta el primero de mayo.
Así que tiene un mes más, digamos,
¿no? Un mes más.
Bueno, Subida, antes de entrar en este tema que es realmente apasionante en torno a la cantidad de problemas que tiene, implicancias y consecuencias a todo el sistema judicial, ¿estuvieron leyendo algo de la vista fiscal con respecto a la causa de ANCAP?
Estuve leyendo.
¿Qué le pareció?
No puedo hablar, llámeme el 2 de mayo.
El 2 de mayo.
El 2 de mayo.
¿A qué hora lo llamo?
Ah, a las 0001. Me llama el 2 de mayo y combinamos la entrevista. No puedo hablar. El doctor Pacheco es un excelente fiscal, pero no puedo decir nada más que eso. Más allá de... Fueron muy interesantes las apreciaciones al nuevo código, al viejo... Pero silencio, no, ya se me está yendo la
sí,
boca.
Sí, claro, básicamente es lo que tiene que ver la prisión preventiva.
Claro.
Pero eso corresponde, digamos, eso de orden
no le puedo jurídico. Opinar. Hoy no le puedo opinar, claro. Usted ya sabe mi posición al respecto, okay. Ya es conocida por todos, no le puedo opinar. Vamos a dejar... Además, todavía no está el pronunciamiento judicial.
Claro, ¿no? Hay que esperar que diga jueza porque es el procedimiento antiguo, no es el nuevo código.
La jueza va a estar limitada, claro, por lo que le pide el fiscal, pero... Déjeme el 2 de mayo.
Perfecto.
Encantadísimo. Bueno, por ahora estoy hablando de mis temas.
Bueno, yo realmente voy a aprovechar esta presencia con Gustavo Subida para tratar de hablar un poco más al grano, ¿no?, en la cuestión. ¿Por qué hubo tanta premura en largar esto si no estaba todo listo para instrumentarse el nuevo Código del Proceso Penal?
Hace 30 o 40 años que estamos hablando de modificar el sistema. Y déjeme pararme en la cancha para que lo repito una y otra vez para entender. Está el tema filosófico, está el tema judicial o jurídico y está el tema de implementación del nuevo código. Con el tema filosófico, y ahí me separo mucho de la postura del doctor Viana, por ejemplo, que es una de las personas que sí se especializa en pegarme, además no tengo problema porque el cuero está duro, pero es filosóficamente yo soy proacusatorio. Porque el acusatorio es igual a lo como estamos acá. Somos tres personas, un juez en el medio, un fiscal, un abogado, hablando las cosas frente a frente. No era el sistema inquisitivo, que era el secreto, la reserva, la no presencia de una de las partes, bla, bla, bla.
¿No es mejor con juez de corte? Lo ideológico. ¿No es mejor con juez de corte? O sea, que el juez era, en vez de ser el fiscal, el que lleva la instrucción, que la lleva al juez que ni acusa ni defiende.
Y yo digo que no, porque el juez ni acusa ni defiende, pero tiene que fallar. Y si lleva a cabo la investigación, era lo que siempre hemos hablado, se contamina. Después que usted lleva a cabo una investigación, usted puede quedar contaminado. No digo que sea... Puede quedar contaminado.
Pero ahora las pericias las lleva a la fiscalía.
Bueno, pero la fiscalía no es la que toma la decisión después de enjuiciamiento, es un juez. Usted le lleva al juez. Cuidado, excesivas garantías también tiran por tierra un sistema eficiente. Acá estamos ya planteando de que el primer juez no puede seguir un futuro juicio oral. A mi juicio es un exceso. Pero que tiene que haber un juez para decidir. Y un jugador de un lado y otro jugador del otro, eso me parece que en la vieja Grecia era así. Quiere decir que el inquisitivo vino por un tema de los estados monárquicos y que tenían una intención de una indagatoria más fuerte. A veces es más ágil. A veces los jueces son muy objetivos, pero a veces no. Así que yo soy pro acusatorio.
Okay. Bien, ideológico.
Después viene el sistema de cómo baja eso filosófico, cómo baja a tierra. Baja a través de un código que lo redacta. Bueno, ya la redacción de este código tuvo grandes dificultades. Hace 40 años que se viene hablando de redactar un código y este fue terrible porque de 40 años hablando y de hace 12 años que se está tratando de implementar, a último momento, corrida viene, modificación de artículos, enormes modificaciones, 60 modificaciones que no llegaban a tiempo. Bueno, la locura uruguaya en su plenitud. Entonces, con el nuevo código, a mí me interesa, me gusta la gran estructura, pero estoy muy en desacuerdo con una cantidad de institutos. Instituto se le llama a un conjunto de normas sobre un mismo tema. Y sobre todo con los liberatorios
y muchos,
con los benignos.
Y hay muchos.
Hay muchos, muchos. Ya el código anterior, cuidado que era muy benigno, y en este todavía nos vamos y seguimos rumbo a la hiperbenignidad. Casi En unos años se va a plantear el abolicionismo. Es decir, el delincuente saluda, pide disculpas, se va para la casa y al otro día, por supuesto, se imagina lo que hace.
Bueno, algo de eso, perdón, sabía que lo interrumpa, sacaba yo a colación, por ejemplo, lo que pasa en la justicia brasileña, ¿no? Que los encanan en segunda instancia, en un fallo en segunda instancia, y hay parte, ¿verdad?, del Poder Judicial y de los abogados de Brasil que quieren incluso que esto pase en una tercera sentencia. Con lo cual uno ve que siempre se va alejando la cárcel de las personas que en definitiva después terminan siendo culpables.
Y en una tercera sentencia de repente viene otro instituto y dice que atento al tiempo transcurrido, bla, bla, bla.
Entonces al final digo, cuidado, ¿cuántas sentencias se necesita para que alguien sea culpable?
Déjeme terminar y enseguida a ver si recordamos lo siguiente. El exceso de racionalidad en determinados ámbitos operativos transforma los sistemas en ineficientes. Pero eso volvemos enseguida. Okay. Así que primero filosóficamente proacusatorio, segundo un código muy complejo hecho a las corridas, y tercero, y ahí viene el gran problema, la implementación. La implementación es como usted lleva a cabo la mudanza, como usted empieza a trabajar en la nueva casa. Con la implementación, y ese es el motivo de mi renuncia, y ya se lo voy adelantando, que no es el sincericidio que de alguna forma cometí al decir sí, si mañana me ofrecen una actividad política la acepto, no, hoy no estoy pensando, porque por otra parte, si usted mide las temperaturas del partido todavía falta, y falta mucho, pero hoy yo dije no aguanto más un sistema donde vengo peleando, discutiendo, gritando, hablando bien, volviendo a hablar bien y no se dan respuestas eficientes. Esos son los tres niveles. El motivo de mi renuncia está centrado en el último nivel, la implementación, y no soy el primer fiscal que renuncia. La doctora Dora Domenech, un excelente magistrado, también hace unos meses era la presidenta de la asociación, cansada con esta situación, que también tiene mucho de manoseo con esta situación, la doctora Domenech decide retirarse. Y ahí le tiro dos o tres perlitas por este último nivel, a ver si después volvemos al tema de la estructura jurídica de determinados procesos que es irracional. El propio doctor Díaz manifestó en 2017 que estábamos preparados. En más de una vez lo dijo. A eso apunta la pregunta suya de qué fue lo que pasó.
Claro.
Y en el 2017 mi voz estuvo, con la facilidad con la cual me gusta venir a hablar a los programas, en el éter diciendo no estamos preparados, demoralo hasta el 2018, aguanta un poco. Bueno, se sacó a como fuera. Yo creo que ahí hubieron circunstancias políticas que llevaron a adelantar este código. Ya venía de urgencia y de prórroga y de modificaciones en el Parlamento y de cosas espantosas que no se modificaban, se modificaron a recontraúltimo momento. Entonces salió entre gallos y medias noches. Y cuando una cosa sale entre gallos y medias noches, después se pagan los precios. Lo que no se planifica. Por supuesto que nunca se puede planificar todo. Eso yo soy el primero en reconocer. Hay ciertas cosas que son accesorias y algunas son estructurales. Yo creo que con el código y con la confesión del doctor Díaz de ahora, de febrero de 2018, cuando dice se necesita un 500% más de fiscales, yo creo que no tengo ya casi que hablar nada más.
Claro, es decir, una no persona, se hizo planificación.
Faltó planificación. Al faltar planificación...
Pero faltó groseramente.
Estamos diciendo, vamos a traducir ese se necesitan un 500% más.
Cinco veces más.
Significa, hoy estamos con cinco veces menos.
Claro.
¿Cómo usted hace la obra en construcción con un 20% de los operarios necesarias para llevarla a cabo?
Tal cual.
Entonces, cuando a raíz de lo que el propio doctor Díaz manifiesta, de que estamos con un 20%, se confirma lo que yo vengo gritando desde hace mucho tiempo, y es, los fiscales no dormimos. Y me dicen, tenés un buen sueldo, trabaja más. Señor, págueme $1,000,000 y oblígueme a no dormir durante un mes. Y yo le digo gracias.
No,
porque si me voy a morir, ¿de qué me sirve el $1,000,000?
Totalmente.
Así que mi sueldo hoy era, porque ahora voy a entrar con un porcentaje muchísimo menor, era de $120,000. Ese es mi sueldo cash, en la mano. Después, por supuesto, que si lo hacemos los nominales, llegamos a unas cifras astronómicas, pero el cash, $120,000. Dedicación total, nada más que este trabajo. Y yo estaba trabajando 24 horas seguidas hasta hace un mes y medio. Ahora se modificó el sistema, pero sigue los problemas. Entonces,
¿Qué se modificó?
Porque en lugar de ser esos turnos cada tres días muy intensos, ahora se espera cuatro semanas, la quinta semana el fiscal trabaja siete días de la semana por 24 horas. Es decir, no para. El fiscal atiende el teléfono a las 3 de la mañana, a las 5 de la mañana uno pide a los policías, che, entre las 3 y las 5, si no es una cosa urgente, a ver si me va, porque uno tiene que dormir.
Claro.
Bueno, no, sin embargo, el sistema no está planificado para que uno duerma tampoco. Y le redondeo. La propia manifestación de Díaz ya inhibe de tener que argumentar más. Y por supuesto que tengo 78 argumentos más que no funciona el sistema informático.
Bueno,
que
eso hemos recibido muchas denuncias nosotros. Sí.
No, a mí me dolió, los compañeros de fiscalía hace unos días salieron, algunos que están en el sistema informático, diciendo que el sistema informático funciona. Yo a veces lo grito para que se escuche por otros compañeros cuando digo, bueno, acá no me funciona.
Nosotros tenemos versiones desde adentro, no vamos a nombrar, obviamente vamos a respetar nuestras fuentes y el secreto como corresponde, pero tenemos muchos testimonios que nos dicen que no.
Pero es que yo se lo digo, hace cuatro días antes de dejar, creo que fue el martes, estaba formalizando, voy a la funcionaria, ni siquiera yo, porque a mí me tienen como que le doy yeta a la máquina, ¿no? Ni siquiera yo, digo, a ver, querida, una funcionaria joven, porque ahora dicen que los viejos no saben usar el sistema informático.
Capaz la culpa es suya, toca el CIPAU lo escalabra.
Yo tengo energía en mis manos, cuidado que tengo energía.
Le hace reiki al CIPAU.
Yo sé que si pongo las manos el sistema se cabrea. Pero
por imposición de manos.
Excelente funcionaria, jóvenes, informadas, ¿tá? Le digo, armámelo, me dice, doctor, no está entrando, bueno, dámelo en papel, me voy hasta el juzgado y efectivamente no había entrado, así que estoy hablando de hace 5 días bajo juramento, lo digo. Entonces, en todo este caos, dije un momento, dije no, porque es un tema de autopreservación, también peleé mucho, seguimos en la asociación, yo sigo un mes más en la asociación, vamos a tener algunas reuniones en el Parlamento mañana mismo, que voy a hablar de lo mismo que
está. ¿Y ahí cómo le va? Usted está de vicepresidente de la Asociación de Fiscales del Uruguay, pero hay como división, ¿no?
Hay una división importante. El otro día tuvimos una asamblea, yo estaba postulando ciertas medidas de fuerza, esto no da para más. No, hay gente que me para en los corredores, compañeros fiscales, llorando, sobre todo jóvenes. Claro. Llorando y me dice, Gustavo, mi familia, no estoy con mis hijos, nos han duplicado o triplicado el nivel de trabajo, lo cual viola el derecho laboral, porque se violan normativas de derecho laboral, lo planteamos ante el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social sin mucho éxito, y tenemos otras instancias, o van a tener los compañeros otras instancias que van a llevar a cabo. Así que, en definitiva, yo no estoy en contra del código, más allá de que le hago críticas, estoy en contra de una implementación...
De la gestión.
¿Cómo se gestiona? Una implementación que ha reconocido. ¿Y qué pasa? Pero además, veamos la otra parte, que es la que le interesa al ciudadano. Con esa mala gestión, entre noviembre y diciembre, fueron presos el 50% de las personas que venían siendo presas en julio, agosto, septiembre. ¿Y qué pasó? Disminuyó el delito, por favor, mi amigo. El propio ministro ha reconocido de que las cifras se han disparado y yo estuve de acuerdo con él en que este nuevo código auxilia a ese dispararse de la cifra, y si quiere le cuento algunas anécdotas muy pequeñas, donde uno ya tiene oficio, yo tengo 38 años de fiscal, claro. Así que uno tiene nariz y se da cuenta cómo la benignidad de este nuevo sistema y la ineficiencia de los fiscales en la persecución. Ojo, ineficiencia que igual muchos fiscales hemos venido sorteando. Yo he logrado en un día hacer de repente 7 formalizaciones terminando destrozado, que no puede ser porque uno tiene que tener derecho a tener la espalda erguida. Bueno, los compañeros fiscales hacen unos esfuerzos brutales, usted lo ve y no cree esos esfuerzos de horario, de enfrentarse con ineficiencias y seguir golpeando a ver si esa ineficiencia de alguna forma funciona, de enfrentarse inclusive con una policía que se encuentra muy desinformada. Claro. Pero muy anécdotas.
Lo hemos dicho nosotros.
Anécdotas, sí. Pero que pintan de cuerpo entero esta mala instrumentación. Fui hace poquitos días a la zona 3 de policía, que es una zona roja, la zona 3 no es la 1 ni la 2, doy una charla.
¿Qué zona es?
La ubicación de zona 3 estaba en Mendoza. Ajá. Y Camino del Andaluz. Okay. Y hace una especie de centro, una franja en el centro de Montevideo. Uh-huh. La 4 hace la perimetral. Claro. Y la 1 y la 2 son las más paquetas, aunque están sufriendo obviamente el embate de la delincuencia justamente por ser paquetas. Claro. Bueno, voy a hacer la charla, hablo 2 horas, pero fui de onda, de buena voluntad, nada más, nadie me obligaba ni me lo pidió. Uh-huh. Pero como la cosa no andaba funcionando, dije, vamos a hacer un intento. Uh-huh. Después, al terminar la charla, pregunto, bueno, ¿y cuándo fue la última charla que recibieron de un fiscal? Y me dicen, no recibimos nunca una charla de un fiscal. Y no me caí en la ficha, digo, ¿y cómo? Fiscalía General no planificó. No charlas de otros operadores policiales que, con la mejor intención, pero no son fiscales. Están fuera del ámbito o del rango de lo que nosotros como fiscales hemos tratado de hacer. No había recibido policía en 5 meses una sola charla que no fuera de mí. Claro. Entonces uno dice, pero con razón, claro. Con razón pasa lo que pasa. Ojo, en el sistema informático nosotros recibimos el día antes de que entrara en vigencia el código una charla teórica, no práctica, teórica del sistema informático. Y ahora se me está cayendo las fichas. Si el sistema informático daba las dificultades que tenía, que algunas las han mejorado, pero sigue con otras, era obvio que no iba a haber una charla práctica porque se nos iba a caer en la mitad de la exposición. Entonces, sumas. En un determinado momento dije, no, esto no va más, yo no voy a quedar siendo cómplice de un sistema que está en este momento en contra de todo lo que estoy yo predicando, que es otro enfoque del tema delincuencial, y con dolor en el bolsillo y en el alma, y de mi pobre mujer, que ahora me va a tener que soportar más rato en casa, dije no, gracias.
Me imagino, su vida se impone la pregunta en esta situación, ¿no? ¿Qué futuro le ve al sistema?
Yo le veo un futuro oscuro.
Igual ¿Qué va a pasar?
Bueno, va a seguir funcionando, los fiscales siguen metiendo el lomo, hay muchas licencias por enfermedad, hay muchas renuncias de fiscales, vendrán fiscales más jóvenes, podrán tener más resuello para hacer el trabajo, pero la calidad del trabajo se va a transformar en una especie de recorto y pego, que es lo que uno siente que en este momento está formateado. ¿Por qué? Y porque los institutos están diseñados de alguna forma para... O que el individuo quede libre, con el viejo esquema de cómo sirve a veces que los delincuentes queden libres, porque son menos costos para el Estado, menos mala imagen para el Estado. Podemos salir al exterior a decir, el Uruguay no tiene esos niveles de prisionización que se dice que tiene, pero ¿quién se lo fuma al delincuente libre? El vecino. Porque el delincuente libre es delincuente libre. Bueno, eso es una instancia que va a suceder. Va a suceder también que los procesos abreviados, que es la gran válvula de escape, era la que yo más utilizaba, pero sin embargo lleva a veces a penas mucho menores que las merecidas, y que los procesos oral, que son la tercera pata de este sistema, por engorroso y por temor de los testigos, vamos a ver cómo pinta. Yo lamentablemente soy agorero, es decir, veo una mala imagen de lo que va a pasar. Supongo que van a ser muy difíciles de, en oralidad, traer a los testigos y que los testigos frente al juez le digan, fue el señor. Lo veo complicadísimo.
¿Por qué? ¿Por qué lo
ves? Y porque va a ver lo que ya existe hoy, es un gran temor, claro, de los testigos, un gran temor. Como sociedad hemos perdido cohesión. Entonces, lo que antes siempre fue difícil apuntalar a una persona y decir, fue él el que me agredió, fue él el que delinquió contra mí. Pero cuando existe un consenso social que soporta ese testigo diciéndole, vos tirá para adelante, que hay algo que te sostiene. Hoy el testigo mira para los costados y no hay nada que lo sostenga. No hay un tejido que lo sostenga. Por el contrario, hay subculturas en nuestra sociedad que ya tienen controlado determinados territorios del Estado en manos delincuenciales, que lo que hacen es decir, mirá, nosotros estamos dominando este territorio donde vos podés llegar a vivir o donde efectivamente vivís. ¿Y cómo logramos el testimonio? Como no sea en las primeras 72 horas que el testigo está muy caliente. Pasan los meses y el testigo y su mujer y su madre y su hermano le dicen, no, loco, no te anotes en esa, mirá que vas a tener lío. Entonces, el sistema, además de la implementación básica y de las dificultades, está generando también, por los tiempos, unas grandes dificultades probatorias. Justamente, antes se hablaba de preso sin condena. Y era el gran adalid, y yo estaba de acuerdo, en parte, del sistema inquisitivo. Ahora lo que yo estoy pronosticando es testigos sin día ante el tribunal, que se va a ir enfriando.
¿Testigos?
Pero sin día ante el tribunal, es decir, sin día para ir a declarar. Lo ideal, y por eso hay que hacer también reformas bien técnicas en el nuevo sistema, sería recolectar la prueba de inmediato. Y con la prueba recolectada, después si quiere un juicio largo, estamos al juicio largo. Yo ahora, por ejemplo, estaba intentando una serie de mecanismos con dificultades técnicas y eran que el testigo me haga el reconocimiento por lo menos en el día. Entonces, ya reconocido el individuo, ya me queda bastante en mi bolsillo para esperar 4, 6 meses, 8 meses el juicio oral. Pero eso ya nos vamos a los aspectos técnicos del código. Acá lo que yo hoy pego, golpeo y agradezco la entrevista es la implementación enorme.
Estamos de acuerdo porque acá hemos hecho esa crítica con sentido común y por fuera de la justicia, sin tener la experticia que usted tiene, evidentemente, ni que son protagonistas de estos hechos, ¿no? Ahora,
quería preguntarle, digo, sé que tiene ciertas inhibiciones, pero ¿qué concepto tiene en forma profesional y personal del fiscal Jorge Díaz?
Con Jorge Díaz trabajamos juntos en Maldonado. Trabajamos muy bien en Maldonado. No fuimos muy queridos por la delincuencia en ese departamento porque... como juez y yo como fiscal, éramos suficientemente emprendedores, tengo varias anécdotas, él visitaba mi casa, yo visitaba la casa de él, él venía a cenar, yo iba a cenar con él, así que nuestra relación fue muy buena, una relación laboral pero muy buena. Cuando el doctor Jorge Díaz va a iniciar su actividad como fiscal de corte, y obviamente había que de alguna forma relatar los antecedentes de él, y determinadas personas me pidieron información, yo hice referencia a una persona con un carácter importante, bien desarrollado, con cierta tendencia al manto ostensiblemente marcada, pero con gran capacidad intelectual, lo cual a mi juicio hablaba muy bien en la futura.
No, pero fiscales todos quieren mandar, ¿no? Porque es un poco el tema del.
No, interesan los pecados y no los pecadores.
A veces me iba a decir, usted puede fiscal.
No.
Hay algo de autoritario.
En la viña, este era juez.
Está bien, pero también.
También queremos mandar a los jueces. Los defensores no.
Los defensores ya no tanto, porque digo, después, evidentemente, pueden seguir su carrera, pero digo, evidentemente son roles que están hechos para
ellos. Algunos lo tienen más marcadito que
eso.
Eso es probable. Mañana, si hablan de mí, probablemente digan algo así, la gente es mala y comenta.
Le voy a hacer
la pregunta. Pero déjeme terminar. Sí, perdón. El problema es que con Jorge Díaz nos empezamos a separar, nuestros caminos empezaron a abrir fundamentalmente a partir de lo que se denominó el evento Chieki. El doctor Chieki, un excelente fiscal que había trabajado en Rivera, con tres fiscalías a su peso, que es terrible en Rivera, y aparentemente, porque nunca se gestionó en la forma debida, cometió un error en un tema de delitos sexuales, y el propio doctor Díaz, en público, le cayó con hacha, tiza, balde y escalera al doctor Chieki en la cabeza, lo que motivó una reacción de la asociación, en aquel momento yo estaba, y ahí empezó el principio del fin, o el principio de la separación, que culmina ahora con mi presentación de la renuncia. Bueno, muchos eventos de por medio, muchos, Twitter enviados por el doctor Díaz, haciendo ostensible referencia a pronunciamientos de fiscales en otros departamentos, que a nosotros eran inadmisibles. Un fiscal no puede hablar de la prisión preventiva, por ejemplo, para ponerles un ejemplo, en el momento en que el doctor Pacheco está asumiendo la responsabilidad de emitir un dictamen. No puede. Sin embargo, pasó. Y eso fue motivo también de más separación y más separación.
¿Díaz habló de eso?
Tuvimos una fiscal en el norte del país que pidió un procesamiento con prisión para una médica. El sindicato médico se para de manos y, casualidad, al éter surgió un Twitter del doctor Díaz donde analizaba la prisión preventiva justo en esos días. No era el momento oportuno, yo se lo dije. Y él me dijo que no tengo posibilidad de opinar. Y le dije, a mi juicio, no. Tú sos el jerarca. Tu opinión incide o puede incidir. Por suerte, esa fiscal se mantuvo en sus 13, pero no podemos soportar de que el jefe casualmente mande mensajes haciendo referencia a determinados institutos. Eso para contestarle una buena relación que se comenzó y que luego se deterioró.
Bueno, tengo un minuto para que me responda esta última pregunta. Lo que usted está diciendo, por más que Díaz, digamos, estoy especulando, ¿no? Pero digo, yo supongo que la situación es así, como usted le ha contado, en lo que tiene que ver con cómo se gestiona la problemática de cómo se gestiona el nuevo Código de Proceso Penal, y Díaz lo sabe, pero no lo dice. ¿Qué va a hacer Díaz para que el pronóstico suyo no sea así? Porque también lo está viendo él.
Pero
¿va a pedir más plata? ¿Se va a juntar con el Poder Ejecutivo
el
tema, a pedir
el,
más
el plata? El 500% apunta a una rendición de cuentas, claro. Esa rendición de cuentas apunta a nuevos cargos. El problema es que en año electoral, que es el año próximo, los nuevos cargos van a estar muy difíciles de ser llenados y ahí vamos a seguir con un problema endémico. Ahora, ¿qué va a hacer? Obviamente responde a él. Pero déjeme redondearlo algo importante. La asociación y la directiva, sobre todo, se presentó al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y lo que pedíamos para comenzar la negociación era simplemente esto: que se reconociera que hay un problema. Parece tan elemental. A partir de reconocer que hay un problema, nos ponemos todos a ayudar, aunque no es función nuestra, no es función del operario de Coca-Cola decirle al gerente de Coca-Cola cómo tiene que hacer las cosas, pero aunque no era función nuestra, estábamos dispuestos a colaborar. Sucedió que la respuesta fue: no reconocemos que hay un problema. ¿Usted quiere algo más ciego que eso? Entonces, salimos a decir que hay un 500% de necesidad de nuevos fiscales, pero por el otro lado en el Ministerio de Trabajo decimos no, reconocemos que hay un problema, que esa era la fórmula para salvar las diferencias. Bueno, hay algo que no cierra y lamentablemente si la puerta no cierra, no hay seguridad para la familia.
Gracias, Zubía.
Gracias a ustedes.
Rompecabezas.
Versión XL.
Décima temporada.